COPE Euskadi.
Estar informado.
Arratsaldeon, ¿qué tal? Muy buenas tardes en este caluroso 2 de octubre. Saben que vamos a pasar de la alerta por calor a la alerta por galerna. Luego lo contamos en la información del tiempo. Hablamos hoy del tufo del vino, ese gas invisible, incoloro, inodoro y que tanto temen los bodegueros, que ayer causó la muerte a dos personas en una bodega de Lanciego, localidad que hoy, en tiempo de plena vendimia, vive el primero de tres días de luto oficial decretados. El tufo es dióxido de carbono, que es el que se crea de manera natural en el lagar durante la fermentación alcohólica de la uva. Ayer fallecían Gerardo Jubera y Félix Crespo, de 60 y 61 años, cuñados, tras inhalarlo en la bodega familiar. Crespo Zavala, Elisa López.
Lanciego sigue sumido en el dolor por la pérdida de dos vecinos muy conocidos en la localidad. El ayuntamiento ha decretado tres días de luto y Osalan investiga lo ocurrido al tratarse de un accidente laboral. El causante, el llamado tufo del vino, el dióxido de carbono que emana en su proceso de elaboración y que si se inhala en grandes concentraciones sin mucha ventilación provoca la muerte en pocos minutos. Es lo que les ocurrió a Gerardo y a Félix, cuñados de 60 y 61 años, cuando uno cayó a un tanque y el otro trató de auxiliarle. Se le llama la muerte dulce, según ha explicado a COPE Ana Rosa Gutiérrez, catedrática de Tecnología de los Alimentos de la Universidad de La Rioja.
Cuando en la fermentación se transforma el azúcar en alcohol, gran parte del azúcar se transforma en gas carbónico. Y el gas carbónico generado es lo que se llama tufo. Cuando está diluido en el aire, pues bueno, en general no supone problema cuando está a baja concentración, pero en la fermentación se producen cantidades muy altas de CO2. Se estima que por cada litro de mosto se generan 50 litros de carbónico.
Indica que muchos de los casos vinculados al tufo tienen que ver con las prisas y un exceso de confianza por parte del elaborador del vino. También ocurrió hace tres años en Álava, con otros dos bodegueros que eran familia, como ha recordado el diputado del territorio Ramiro González, quien considera ahora inevitable el miedo en el sector.
Se produce cada vez menos, pero el tufo sigue estando ahí. Y aunque se ha avanzado en la tecnología, por desgracia sigue ocurriendo. Habíamos tenido el último caso hace tres años con el exalcalde de La Puebla y volvemos a sufrir este mazazo tremendo que nos ha impactado a todos y a todas. Lo que tiene que hacer todas las personas que tienen relación con este proceso durante estos días, que son los días críticos, pues ser conscientes de la peligrosidad y del riesgo que corren.
Para minimizar este tipo de accidentes, ahora las bodegas se levantan a pie de terreno y sin espacios subterráneos para que todo esté lo más ventilado posible.
En Guernica se ha celebrado esta mañana el concurso de la Feria Ganadera del primer lunes de octubre, pese a ese tremendo susto vivido ayer cuando una de las reses asestó una cornada a su ganadero en el transcurso de la jornada previa. Tras observar la evolución del herido, se ha decidido no suspender esta competición y el resto de actividades que recoge el programa se han llevado a cabo de forma fortuita. Ya saben que el animal embistió ayer en el muslo de Juan Luis Irazola, que es además presidente de la Asociación de Criadores de Ganado Pirenaico de Vizcaya, lanzándole un par de metros al aire. Le practicaron un torniquete, tuvo que ser evacuado en helicóptero al hospital, mientras hubo que llamar a la calma por la megafonía ante el numeroso público asistente en Guernica, que se asustó por lo ocurrido. Hoy, 83 cabezas de ganado vacuno de la raza pirenaica de 13 ganaderías de Vizcaya, Guipúzcoa y Navarra han tomado parte de esta 36ª edición. ¿Cómo está el tráfico, José Luis Martín?
Los únicos problemas, se lo dice, nos dice la Chencha, que están a esta hora en la A1 en el Razo a Barrundia, sentido Burgos. Un camión ha perdido parte de su carga y se están produciendo algunas retenciones.
Bueno, hoy se ha activado por primera vez en un mes de octubre el aviso amarillo por temperaturas muy altas. Hemos rozado los 36 grados a la sombra en algunos puntos en Vizcaya, aunque esta tarde se pone fin a este sofoco con la llegada de una galerna, un giro brusco del viento a noroeste que va a favorecer un descenso de temperatura en torno a 10 grados, extendiéndose de forma progresiva de Vizcaya a Guipúzcoa y desde la costa al interior. El cambio se irá propagando durante toda esta tarde y llegarán rápidamente rachas incluso de hasta 60 kilómetros hora de viento. Mañana se anuncia una jornada ya con cielo cubierto, con temperatura bastante más baja, incluso con lluvia, cambio por tanto radical, aunque luego volverá a amanecer el día siguiente con cielos más despejados. Por tanto, una semana marcada por la inestabilidad meteorológica. Ahora mismo miramos los termómetros y marcan 33 grados en Bilbao, en Donosti, en Eibar también 33 y en Vitoria 29 grados.
En tu compra de alimentación, párate a pensar. Tus pequeñas decisiones influyen en tu entorno rural. Compra producto local y demuestra que tú también cuidas de nuestra tierra. Compra de aquí de verdad.
Gobierno Vasco, Euskadi, bien común.
Gaixotasun kardiovaskularrak emakumeen lehen heriotza kausa dira. Zaindu zure bihotza, asko du esateko. Osasun saila.
Eusko Jaurlaritza. Euskadi. Auzolana.
COPE Euskadi. Estar informado.
En Página Política ya saben que hoy el Rey comienza la segunda ronda con los grupos con representación parlamentaria después del fracaso de la investidura de Núñez Feijóo. Aunque no tiene atados los apoyos, Pedro Sánchez va a trasladar al jefe del Estado su convicción de que puede conquistar la confianza mayoritaria del Congreso. Hoy pasan por el despacho del jefe del Estado, entre otros Aitor Esteban, como portavoz del Partido Nacionalista Vasco, pero no acuden a esta segunda cita tampoco las fuerzas independentistas, entre ellas EH Bildu, por lo que el Rey no podrá conocer de viva voz cuáles son las posiciones de quienes ya han sido aliados preferenciales de Pedro Sánchez. Esta mañana el lehendakari Iñigo Urkullu participaba en la presentación de la Alianza Vasca por los Objetivos de Desarrollo Sostenible, lo que se conoce como los ODS, en Vitoria, cuyo logro se ha visto alterado por la pandemia y por otras circunstancias. 55 entidades se han sumado a esa alianza, es decir, que se comprometen a aplicarlo dentro de sus organizaciones, y entre ellas pues hay universidades, fundaciones bancarias, clubes deportivos o empresas, Elisa.
Sí, reducir los residuos, mejorar la alimentación, luchar contra el cambio climático o la pobreza son retos a los que tratan de dar solución los Objetivos de Desarrollo Sostenible, los ODS de la Agenda 2030, cuyo responsable en Euskadi es Jonan Fernández. Recuerda que su cumplimiento es necesario por solidaridad o
por interés propio. El desarrollo de cada empresa u organización e incluso las ayudas públicas o las subvenciones europeas demandarán modelos de gestión responsable, sostenible y solidaria.
Junto a la Alianza también se ha presentado una guía práctica para las empresas, sobre todo para pymes. Nos cuenta su experiencia la PYME A y B Laboratorios.
Mediante preguntas, que yo creo que está muy bien formulado, permite ver si realmente tenemos recorrido y te sitúa, te saca una foto. Frente a una foto nos podemos ver el antes y el después, y luego permite llegar a acciones, que es lo importante, ¿no?
Y también se ha aprobado una declaración para comprometerse con esos ODS.
Pues en concreto en un sector, en el del turismo, responsables de distintas instituciones y empresas se van a reunir en Donosti próximamente del 23 al 25 de octubre en el camino hacia la gestión de una actividad turística sostenible, Usua Bilbao.
El Instituto del Turismo de España, Tour España, ha elegido San Sebastián como sede de su tercera convención bajo el lema La transformación sostenible del turismo desde la triple perspectiva ambiental, social y económica. Durante la presentación del Congreso, el consejero de Turismo, Javier Hurtado, destaca que Euskadi avanza hacia un destino turístico cada vez más sostenible.
Euskadi seguimos avanzando hacia un destino cada vez más sostenible y más competitivo, con proyectos del destino turístico inteligente o el sistema de inteligencia turística, con nuevos productos turísticos destinados a la diversificación de la oferta, la desestacionalización y el movimiento de flujos. Y esto lo hemos conseguido con la apuesta por un modelo de gobernanza que se plasma en el Código Ético del Turismo de Euskadi, que fuimos pioneros en instaurar, avalado por la Organización Mundial del Turismo.
La convención se va a desarrollar en el Cursal en dos partes. Por un lado, habrá un amplio programa de mesas redondas con algunos de los más importantes representantes del sector turístico nacional e internacional. Y por otro, el tercer día del evento, una sección dedicada a encuentros bilaterales entre consejeros de turismo, personal de Tour España y de la Secretaría de Estado de Turismo con los destinos y empresas turísticas.
También el Guggenheim mañana, martes, acoge una conferencia internacional sobre estrategias de sostenibilidad ambiental en los museos, en este caso la que van a asistir líderes de museos y de fundaciones de todo el mundo para abordar las últimas iniciativas en materia de buenas prácticas en los centros internacionales más destacados. Seguimos en este mediodía con Pilar García Muñiz, 3 menos 10, más noticias de Euskadi.
COPE Euskadi. Estar informado.
Arratsaldeon, muy buenas tardes, saludos de Eloisa Santiago, aunque no lo parezca, estamos en otoño y llega la campaña de la vacunación antigripal. Los mayores de 60 años y la población de riesgo puede pedir ya desde hoy cita para vacunarse simultáneamente de la gripe y la COVID-19. A partir del 9 de octubre comenzaría la inoculación. Esta campaña que hoy se ha presentado, como vamos a contarles ahora, incluye algunas novedades. Por ejemplo, se rebaja de 65 a 60 años la población de riesgo e incluye también la vacunación antigripal sistemática a la población infantil, José Luis Martín.
Así es, bajo el lema Más vale prevenir que curar, arranca una nueva campaña de vacunación de la gripe en Euskadi, la número 35 ya unida en una nueva ocasión a la de la COVID-19, con vacunas actualizadas a las últimas cepas y con el objetivo de paliar los peores efectos de estas enfermedades que tienen un altísimo índice de contagio. Este año, como decía, las novedades en lo referido a los colectivos Diana de la campaña es que además de comenzar en los que tienen 60 años en lugar de 65, se incluyen también a los menores de 5 años. La consejera de Salud es Gotxone Sagardui.
Este año hemos incorporado a la campaña de vacunación a la población infantil de 6 y 5 años de edad, lo cual supone unos 73.000 niñas y niños. Además, la edad de inclusión como población de riesgo susceptible de recibir la vacuna ha descendido de los 65 a los 60 años. Así, serán aproximadamente 700.000 personas de 60 años en adelante quienes tendrán la opción de ser vacunadas simultáneamente de gripe y COVID.
A ellos unen, como siempre, los colectivos tradicionales, enfermos crónicos, pacientes oncológicos o inmunodeprimidos o también mujeres embarazadas. Desde hoy se puede pedir la cita para una o ambas dosis, bien por la aplicación o por teléfono. Se pondrán a partir del lunes día 9 de octubre. El 31 de este mes, el 31 de octubre, se abre el plazo para pedir cita para la población general en el caso de la gripe, vacunas que se pondrán a partir de la primera semana de noviembre. Para la posibilidad de pedir la vacuna COVID a la población general, de momento habrá que esperar lo que decida el Consejo Sanitario en las próximas semanas.
Pues empieza San Sebastián el Festival de Divulgación Científica Passion for Knowledge. Son 8 premios Nobel y científicos relevantes de todas las áreas de la ciencia que con sus actividades lo que quieren es transmitir que la ciencia es hermosa y divertida. En San Sebastián, pero también en Bilbao y Beasain, llegarán algunos de los relevantes científicos a Bilbao.
Las 17 conferencias plenarias son el plato fuerte del festival que arranca hoy, que tiene lugar en el Teatro Victoria Eugenia de San Sebastián, en el que el público podrá acercarse a temas tan diversos como la física cuántica, la química, la botánica o la biotecnología, y que hoy abre Özlem Türeci, descubridora de la vacuna anticovid, a las 6 de la tarde. El director del DIP, Ricardo Díez Muño, nos recuerda el objetivo del festival.
Passion for Knowledge, al final, como festival científico, para mí al menos es una extensión natural del progreso que la ciencia y la tecnología, la investigación, ha tenido en nuestro entorno más cercano, la comunidad autónoma del País Vasco, en los últimos 20 años. Lo que queremos es que la sociedad sea consciente de ese progreso, que además del impacto económico y tecnológico que tiene la ciencia, pues que tenga también un impacto social y cultural, y por eso, como de IPC, pues queremos compartir la ciencia pues con toda la ciudadanía.
El programa se complementa con actividades como multitudinarios encuentros con estudiantes de secundaria, sesiones divulgativas para jóvenes investigadores o exposiciones y talleres infantiles.
Bueno, el Festival de la Ciencia en Donosti, después del Cinemaldi, que a su vez se traslada a Bilbao, Azkuna Centro A. La Alhóndiga ha presentado hoy el ciclo con la selección de los mejores títulos del Festival Internacional de Cine de San Sebastián, como hace habitualmente José Luis Martín.
Una ocasión que ha aprovechado el director del cine Maldito Nostiarra, José Luis Rebordinos, para hacer un avance de lo que será el balance de este año, marcado por la ausencia de estrellas, lo que ha podido restar algo del glamour en el certamen, aunque destacaba la presencia de figuras como Jessica Chastain o Mads Mikkelsen, que desde luego han llenado las calles de Donosti de glamour. De todas maneras, el de Donosti es un festival pensado para el público, y aquí sí que hay que sacar pecho. Se espera un crecimiento en todas las variables, especialmente en la industrial, con importante presencia de pesos pesados como las productoras de Spielberg o Brad Pitt. José Luis Rebordinos.
Ha ido todo muy bien, es decir, de público vamos a aumentar, no tengo los datos definitivos, el año pasado estuvimos por 152.000, creo que este año vamos a estar en 157, 158, hemos aumentado un 4%, hemos tenido como un 10% más de acreditados, de 4.500 estamos en 5.000 y algo creo. En industria, que nos importa mucho, hemos pasado de estar hace 12 años con 600 y pico acreditados a 2.080 el año pasado y este vamos a pasar de 2.200, seguimos creciendo.
El relevo, como decías, lo toma Bilbao, en concreto el Centro Azcuna, donde esta tarde se podrá ver una de las premiadas en el festival Un Amor, de Isabel Coixet, que arranca una edición del programa Donostia Cinema al Día en Azcuna, Bilbao, que hasta este domingo acogerá una selección de 11 películas de las diferentes secciones del Cinemaldi.
Mauri Diáquez, arratsaldeón.
Arratsaldeón, buenas tardes, Eloisa. El derbi vasco por antonomasia fue para la Real Sociedad con contundencia 3-0 a favor del equipo de Imanol, que aprovechó mejor sus ocasiones de cara al marco de Unai Simón. Todo lo contrario que el Atleti, que falló muchísimo cara a la portería de Remiro. Además, para colmo de males, el conjunto de Valverde también falló en propio área y evidentemente así el marcador no podía ser otro que favorable a la Real Sociedad, que está quinta en la tabla por la sexta plaza del Atleti. Solo le separa un punto a ambos equipos. Derrota peligrosa del Alavés ayer, 0-2 ante Osasuna en casa. El equipo de Luis García Plaza en la segunda mitad nada más comienza se quedó con 10 y ya no tuvo capacidad de reacción. El Alavés está 16º en la tabla, solo a 2 puntos del descenso. Indicar que la Real mañana jugará Champions en Salzburgo, en Austria, contra el equipo local. Segunda jornada, recordemos que en la primera empató en casa contra el Inter de Milán y Imanol no puede contar con el escocés Kieran Tierney, que se lesionó en el muslo izquierdo. En la segunda división, buenos resultados. El Eibar, tercer triunfo consecutivo. Eibar 3, Tenerife 0. Y Amorebieta 0, Cartagena 0. Indicar que en el mundo del baloncesto no hubo color en el derbi vasco. Baskonia ganó por 20 a Bilbao, 92-72. En el mundo de la pelota, Ezcurdia Mariezcurrena aplastaron en la final del Master CaixaBank de pelota, en la final del Navarra Arena, ganaron 22-6 a Altuna e Imaz. Y por último, indicar que John Rahm fue decisivo en el triunfo de la Ryder Cup para Europa. El golfista de Barrica aportó muchísimo con sus 3 victorias.
COPE Euskadi.
Estar informado.
Y más festivales y más cine, en este caso en Vitoria, África al Día, el Festival Vasco de Cines Africanos. Es un festival que se celebra habitualmente en octubre para visibilizar la diversidad y la riqueza de las culturas africanas. En esta ocasión se ha previsto la proyección de 19 películas, 12 estrenos estatales, entre los que hay 5 títulos de la Comunidad Autónoma Vasca. Elisa López.
Sí, un certamen en los cines Florida de Vitoria que también sirve para romper prejuicios y estereotipos.
My parents, they geez, there's always a thought at the back of one's head or a fear.
12 cintas compiten en la sección oficial y las evaluará un jurado integrado, entre otros, por el director alavés, Paul Urquijo. Habrá 6 documentales en colaboración con la UPV, 2 cintas de animación. Luis Rollero y Chiarincha, responsables de África al Día, destacan que esta tercera edición cuenta con más invitados internacionales que nunca, mucho talento joven y una gran calidad.
Desde África, además, seguimos apostando por el talento joven africano, de ahí que un año más, para nuestra sesión oficial, se hayan seleccionado 8 óperas primas.
Vamos a poder dialogar y conversar, compartir con estos directores y directoras.
El festival arranca a las 7 de esta tarde con una gala en el Palacio Europa, a la que asistirá Tariq El Idrissi, director marroquí, que presentará en estreno exclusivo en España Sound of Berberia, sobre la cultura bereber. Las cintas, en su mayoría con alusiones a la crisis climática, se podrán ver de forma gratuita entre las 5, las 7 o las 8 de la tarde, según el día.
Bueno, ellos son puros relajos, un grupo de música mexicana, latina y en euskera que pues tiene una larga lista de conciertos previstos, entre ellos este hoy en Oñati, en la Plaza de los Fueros, a partir de las 8, dentro de las fiestas del Rosario. Esa actuación de puro relajo con los que les dejamos sigue mediodía a partir de ahora con Pilar García Muñiz.
editorial.
Cadena COPE.
La crisis de Nagorno-Karabaj se ha acelerado. Armenia ha recibido ya a más de 100.000 refugiados, el 83% de la población del Karabaj. Hay quien señala que la toma de control de esa región por parte de Azerbaiyán no se acaba con el desplazamiento de la población y que Armenia también está amenazada. Los azeríes han aprovechado la situación creada por la guerra en Ucrania y la imposibilidad de Rusia de intervenir a favor de Armenia, un estado tradicionalmente ubicado en la órbita geopolítica de Moscú. Al comienzo del ataque, el presidente armenio Nikol Pashinyan contactó de inmediato con el secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, y con el presidente francés, Emmanuel Macron, pero por el momento esos contactos no han llevado a nada. Azerbaiyán, por otro lado, ha contado con el apoyo de sus aliados, comenzando por Turquía. Erdogan, en la Asamblea General de Naciones Unidas, afirmó explícitamente que Karabaj es territorio azerí. La cuestión religiosa está en el centro del conflicto en el Alto Karabaj. Estamos hablando de países donde no se separa lo político de lo religioso. El ataque azerí vuelve a plantear la cuestión armenia. El comportamiento de los azeríes, que en su avance están devastando el milenario patrimonio arquitectónico cristiano de los armenios, evoca trágicamente el pasado. Para muchos, este comportamiento